Ave Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
qué bien tenerte aquí porque, mira, todos nos hemos hecho expertos vulcanólogos y observamos incapaces las terribles consecuencias de la naturaleza. Pero yo estaba pensando, ya hace meses, que curiosamente no hablamos demasiado de Pompeya y las demás ciudades de la bahía napolitana que fueron enterradas justamente por culpa de una erupción. Normalmente cuando viene Paco Álvarez, autor del libro Romanos de aquí, de las esferas de los libros, y Estamos locos estos romanos, de la editorial Modus Operandi, lo hace para hablarnos de la Roma clásica y las similitudes con el mundo moderno. Pero hoy vamos a hablar de la erupción del Vesubio en el 79, Paco, porque a mí me procura enorme inquietud ver el fin tan triste que tuvieron, por ejemplo, los pompeyanos,
¿eh? Así es. Sí,
Vamos a conocerlos primero. ¿Qué te parece si nos explicas, en primer lugar, cómo vivían los pompeyanos?
Pues fenomenal, sí, porque quiero decir, siempre hablamos la erupción, tal, la ciudad congelada, pero eso, ¿cómo eran los pompeyanos? Pues eran como nosotros. O sea, de hecho, yo creo que a lo que más se parece a Pompeya es pues al pueblo de nuestros abuelos, ¿no? Pompeya es una ciudad que tiene como de 20.000 habitantes, con todas las calles asfaltadas, con aceras y pasos de cebra, con unos 200 bares, que lo cual quiere decir que había más o menos uno para cada 90 habitantes. Es como el doble que en España, una barbaridad.
¡Qué barbaridad! Porque somos en eso, yo creo que el país con más bares del mundo.
Yo o sea, creo que sin duda.
Que fíjate Pompeya como estaba.
Pompeya más todavía. Se han descubierto 9 burdeles, termas, letrinas, agua corriente en las casas de los pudientes, incluso había casas con piscina.
¡Madre mía!
Fuentes de agua potable, fuentes públicas, hemos encontrado 40. De tal modo que nadie vivía a más de 100 metros de alguna, con lo cual el abastecimiento de agua era una maravilla. El día de mercado era los miércoles y se ha encontrado vino de Pompeya en todas partes, aquí en España, en Francia, incluso en Inglaterra, en Alemania. Se han descubierto 25 panaderías y los trabajadores pues eran como nosotros, carniceros, fruteros, pescaderos, cocheros, vendimiadores, lavanderos, barberos, incluso... había agencias inmobiliarias que, como la que regentaba un tal Cecilio Giocondo, que cobraba una comisión de entre el 1 y el 4% por vender tu piso. O sea, que eran muy, muy parecidos.
Muy parecidos, sí. Me encanta. Bueno, ¿y qué pasó? Porque yo no entiendo cómo la erupción les pilló tan de sorpresa. Quiero decir que normalmente, pues digo yo, habría temblores, caerían algunas cenizas, les daría tiempo a irse. Pero vamos a ver, estos señores aparecieron muertos en posiciones inverosímiles, completamente activos, o sea, con la mano tendida en una dirección, apoyados en tal sitio. Esto
vamos a ver. La verdad es que fue terrible. O sea, piensa que había habido eso, terremotos, temblores. El más gordo del que tengamos recuerdo fue en el año 62, que esto es 17 años antes de la erupción grande, pero nadie recordaba una erupción del Vesubio. De hecho, hay teorías que dicen que no sabían que era un volcán. Entonces, de pronto un día estalló la montaña de golpe, como aquí en La Palma, o sea, no avisan. Y no avisan ni 2000 años después, con que imagínate entonces. Y de pronto estalló la montaña y hubo una nube enorme de ceniza que empezó a llover sobre la ciudad. Y bueno, muchos huyeron, muchos pompeyanos dijeron vámonos, pero otros se encerraron en sus casas esperando que pasara la tormenta,
amigo,
pensando que iba a escampar. Pero,
amigo.
Claro, pero no pasó. Luego ya muchos ni pudieron salir de sus casas, las puertas cegadas por la acumulación de ceniza, y otros intentando escapar fueron alcanzados por lo que llaman nubes piroplásticas, que son unas nubes, unas olas de más de 400 grados centígrados que iban a 120 kilómetros de hora y que arrasaron, vaporizaron a toda la gente que encontraron en su camino.
Bueno, es que es increíble, hablaremos de esto, pero me llama la atención la velocidad de la lava, 120 kilómetros por hora, porque en el caso de La Palma es muchísimo más lento.
Claro, sí, pero es que aquí no estamos hablando, o sea, la lava que cayó en Pompeya es, digamos, es como si la nube de ceniza se hubiera caído. Imaginemos todos vemos todos los días en el volcán de La Palma, que hay una nube que sale enorme hacia arriba de polvo, de vapor, pues imaginaros que eso se cae. Esa es la nube piroplástica. Lo que es la colada, o lo que es la lava, digamos, más física, más densa, eso fue lo que cayó sobre Herculano y lo enterró debajo de una colada de veintitantos metros de profundidad, de piedra, que todavía no somos capaces de quitar. Pero en cambio, en Pompeya lo que cayó fue ceniza. Fue ceniza que destrozó, digamos, por esa temperatura, destrozó, vaporizó a la gente, pero a gente que eran un poco como nosotros. Hay una familia, bueno, sabemos de muchas víctimas, pero a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención una familia que parece que esperó hasta última hora y huyeron un poco con lo opuesto. El padre iba adelante, tapándose con una manta, protegiendo a una de sus hijas, y llevaba pues algo de dinero, las joyas y las llaves de casa, lo cual implica que había una cierta esperanza de volver. Y al final, detrás de la comitiva, iba la madre, protegiendo a otro de los hijos, de la mano, y llevaba también una bolsa con algunas cucharillas de plata, una estatuilla de ámbar, pero les llegó la nube.
O sea, se llevaba las cosas de más valor.
Sí, lo que podían ya, porque ya era, hay que salir de aquí con lo puesto, ¿no? Pero bueno, llegó la nube y los dejó tan congelados que por la huella que dejaron en la ceniza, sabemos, por ejemplo, que el padre tenía muchas cejas, tenía unas cejas muy abultadas, o que la madre se alzaba un poco el vestido para poder correr más rápido en el instante en que la nube les alcanzó y
les fulminó, ¿no?
Y les fulminó.
Decimos congelado, evidentemente, por expresividad, porque lo que hacía es un calor bárbaro, pero efectivamente con detalles tan precisos, fíjate, como las cejas,
sí.
Y tan inmediatos como el gesto que hacían para andar.
Así es.
Y
es
la
que
gente que estaba
impreso,
atrapada en las casas, ¿se sabe si pudieron escapar por la azotea?
Algunos sí, pero otros no. También conocemos el caso de otra familia, no está muy claro, un grupo de personas que estaban en casa de un señor que sabemos que se llamaba Julio Polibio, que se quedaron alrededor de una chica que estaba a punto de dar a luz, lo cual explica claramente por qué no huyeron. Entonces, bueno, pues 12 personas se quedaron, incluyendo dos niños y una niña, se quedaron todo el día. Y al final, cuando intentaron huir por las puertas ya no podían porque estaban atrancadas por la ceniza, parte de la casa se había derrumbado por el peso de la ceniza y la piedra y se quedaron en un rincón, en una habitación, hasta que finalmente se cayó el techo sobre ellos. Y ahí se han encontrado los 12 cuerpos abrazados esperando un milagro, ¿no?, que nunca llegó.
Madre mía, qué historias tan terribles. ¿Cuánto duró la erupción, Paco? ¿Cuánta gente murió?
Pues la parte, digamos, más compleja de la erupción duró solo 2 días, o sea, en 2 días se acabó. Se acabó Pompeya, Herculano, Estavia y todo lo que había en la bahía. Y de las como 20.000 personas que vivían en Pompeya, no sabemos cuántos fallecieron, pero probablemente la cuarta parte o más, o sea, por lo menos unas 5.000 personas. Pero es que la erupción fue tan terrible, tan sorprendente, que es que hemos encontrado panes en los hornos de las panaderías a medio cocer, paredes a medio pintar, con las brochas en los cubos de los pintores, comida en platos, fruteros con los higos en la mesa, en barras de bares las monedas del cambio olvidadas. O sea, fue como...
Sí, se paró el tiempo, fue de repente. ¿Y qué pasó después? Porque resulta que no se supo nada de Pompeya durante siglos. ¿Cómo se redescubrió?
Pues así es, la verdad es que salvo gente que intentó regresar después a por alguna cosa o algún robo, se perdió, se olvidó, era un lugar maldito, entonces no se volvió a hablar del tema y hasta todavía en la época del Renacimiento se dudaba de que hubieran existido estas ciudades porque no había ninguna huella, había una colina que llamaban Civitas, pero nadie sabía a santo de qué, hasta que en 1738, que entonces era rey de Nápoles, Carlos VII, quien luego sería Carlos III de España, pues en 1738 encontraron en un pozo unas estatuas y todo lo demás, y entonces mandó a Roque Joaquín de Alcubierre, que era un capitán de ingenieros del ejército español, a excavar lo que resultó que era Herculano. Y 10 años después apareció en otro sitio, en esa colina de Civitas, y más fácil de alcanzar porque estaba por debajo de ceniza, otros restos de otra ciudad, que después se supo que era Pompeya, también muchos años después. Pero al final, estos descubrimientos en pleno siglo XVIII, en pleno siglo de las luces, son lo que dieron origen al neoclasicismo. O sea, todo eso, lo sabemos, o ese movimiento artístico tan importante fue gracias a que se descubrió Pompeya.
Y se vieron las edificaciones y se vieron, por ejemplo, las pinturas de las paredes, las famosas pinturas pompeyanas que empezaron a imitarse.
Así
con
es.
Ese fondo de color sangre,
rojo, sí, sí.
Etcétera. La cuestión es que, curiosamente, lo que fue una terrible catástrofe para los pompeyanos fue el motor del siglo de las luces y fuente de nuestro conocimiento. Explícanos
esto. Así es. Pues fíjate que claro, luego estábamos diciendo que esto lo descubrió Carlos VII, que luego sería Carlos III. Pues claro, cuando Carlos III fue nombrado rey de España, pues a él le debemos, ¿no? El Museo del Prado, el Observatorio,
el Jardín Botánico de Madrid.
Claro, casualmente, estatuas de dioses romanos, y luego un urbanismo que es un poco el que había descubierto en Pompeya. O sea, quiero decir, el tema que la ordenación de las calles, el tema del alcantarillado, etcétera, etcétera, son cosas que Carlos III, según decía Mesoneros Romanos, por ejemplo, Mesoneros Romanos, el cronista de Madrid, decía: el gran Carlos III, descubridor de Pompeya, hizo también salir a Madrid, si no de sus ruinas, por lo menos de su letargo. Y sí es verdad que se aplicó lo que se había descubierto, y desde entonces hemos intentado poco a poco recuperar el nivel de vida que tenían entonces. Fíjate que llevamos casi 300 años excavando Pompeya, casi 300 años, y todavía nos falta muchísimo para aprender. Ni sabemos dónde está el puerto, hay una tercera parte de la ciudad que todavía está por desenterrar. O sea, y prácticamente todo lo que sabemos de la vida cotidiana romana lo sabemos gracias a Pompeya.
Es alucinante, porque fijaos que yo ignoraba absolutamente que Carlos III fuese descubridor de Pompeya. Uh-huh. Esto indica la situación de nuestra enseñanza.
Así es.
Otros hubiesen sido, bueno, ensalzadores de esa circunstancia,
claro, no,
y hubiesen ilustrado a la gente al respecto. Nosotros sabemos muy poco de nuestra historia. Bueno, al menos podemos irlo enmendando en lo que al mundo clásico se refiere, gracias a nuestro Paco, que viene a contarnos estas cosas. Otro día hablaremos de la vida cotidiana de los abuelos romanos, de las cosas que aprendimos en Pompeya, la ciudad bajo el volcán, pero con esto ya tenemos una idea muy ilustrativa. Tenemos que despedirnos. Os recuerdo que Paco Álvarez es autor del libro Romanos de aquí. Ahí vierte buena parte de su conocimiento, Paco.
Bueno, se hace lo que se puede. Muchísimas gracias.
Valete omnes, es lo que tenemos omnes, que decir,
sí,
para
sí,
despedirnos en
todos
esta sección.
Es
Valete omnes, gracias, Paco.